Hay guerras que estallan por errores, otras por miedo, y algunas, las más peligrosas, nacen de la arrogancia y la impunidad de quienes creen que el mundo es un tablero de juego y las vidas humanas simples fichas sacrificables. El ataque contra Irán, impulsado por el gobierno de Israel y respaldado por la administración de Trump, pertenece a esta última categoría. Lo ocurrido no es una operación defensiva ni una respuesta inevitable. Es una escalada deliberada que vulnera el derecho internacional y acerca al mundo a un precipicio cuya profundidad nadie parece dispuesto a medir. El gobierno de Netanyahu lleva años alimentando una estrategia que tiene un objetivo transparente: destruir Irán como actor regional. No pretende contenerlo, no pretende negociar, no pretende convivir con él. Dentro de ese equilibrio precario que ahora mismo hay en Oriente Medio, lo que pretende es destruirlo. Y lo verdaderamente inquietante es que esta estrategia ha encontrado en Washington un aliado tan temerario como errático. Donald Trump dirige la primera potencia mundial con una mezcla de impulsividad, narcisismo y desprecio por cualquier forma básica de diplomacia o de prudencia estratégica. Su lenguaje trivializa la guerra como si se tratara de un espectáculo televisivo. Cuando afirma que prácticamente no queda nada que atacar en Irán o que el encarecimiento de la gasolina es un precio muy pequeño a pagar, no solo demuestra frivolidad, revela una alarmante incapacidad moral para comprender el sufrimiento que provoca una guerra. Pero Trump no actúa solo. Lo verdaderamente inquietante es la corte de silencios, complicidades y servilismos que le rodea. Políticos que deberían alzar la voz y que prefieren inclinar la cabeza. Algunos lo hacen por cálculo, otros por miedo y no pocos por puro seguidismo ideológico. En España hay claros ejemplos. Patriotas como Abascal que tendrán que explicar a la España que madruga por qué es bueno que Trump les joda la vida. O Aznar, ese pesebrero ideológico y económico, siempre dispuesto a resucitar el manual neoconservador de las operaciones que hay que terminar y que vuelve a ofrecer la misma receta que ya condujo al desastre en Irak y que a él debería haberle llevado al banquillo del Tribunal Penal Internacional. Quienes aplauden esta escalada parecen ignorar o prefieren ignorar algo elemental: que las guerras modernas no se quedan donde empiezan, se expanden como una onda de choque. Hoy la batalla se libra en el estrecho de Hormuz, donde se juega el paso de cerca del 20% del petróleo mundial. Mañana se sentirán las facturas de la luz, en el precio de los alimentos, en la estabilidad de las economías enteras. La espiral ya ha comenzado, el barril de petróleo vuelve a dispararse, las infraestructuras energéticas del Golfo están bajo amenaza y los mercados reaccionan con pánico ante la posibilidad de una interrupción prolongada del suministro. Una guerra iniciada con una mezcla de cálculo geopolítico y pulsión ideológica que amenaza ahora con empujar al mundo hacia una recesión de dimensiones considerables. Y como siempre, los primeros en pagar el precio serán los civiles, los que viven bajo las bombas, claro. Pero no serán los únicos. También lo pagaremos millones de familias que veremos encarecerse la energía, el transporte, los alimentos. Lo pagaremos o lo pagarán las pequeñas empresas que no podrán asumir el aumento de costes. Lo pagarán los trabajadores cuyos empleos dependerán de una economía cada vez más inestable. Por cierto, también estamos a merced de los especuladores, ¿eh? Porque en las crisis siempre hay gentuza que se aprovecha de la situación. Por eso, la respuesta no puede limitarse a contemplar el desastre con resignación. Los gobiernos europeos, el español y también instituciones autonómicas como la nuestra tienen la obligación de actuar para proteger a la ciudadanía. Medidas como plantear, por ejemplo, el tope de precios, la reducción del IVA de la electricidad, lo acepto, la rebaja de los costes energéticos para la industria o el refuerzo de los mecanismos de compensación, no son simples concesiones, son herramientas imprescindibles para evitar que la factura de esta guerra irresponsable recaiga sobre quienes no la han provocado. La historia reciente debería haber enseñado algo a quienes hoy juegan con fuego desde los despachos de Washington o Tel Aviv. Las guerras iniciadas con arrogancia rara vez terminan como se planean. Irak, Afganistán, Siria, Libia, estos son recordatorios dolorosos de esa verdad. Y aunque me reconozco pesimista porque hace tiempo que hemos entrado en la barrena, en un proceso de mierdificación de los liderazgos políticos, el mundo, pues hay que recordar que no necesita a esta gente. No necesita líderes que confundan la fuerza con la temeridad, ni más dirigentes que conviertan la política internacional en una exhibición de testosterona geopolítica. Necesitamos exactamente lo contrario. Necesitamos gente que aplique prudencia, diplomacia, respeto por las reglas internacionales, que existen precisamente para evitar que la ley del más fuerte se imponga sobre el resto. Y cuando la guerra se convierte en un espectáculo y la destrucción en argumento político, lo que está en juego ya no es solo la estabilidad de una región, es la dignidad misma de la propia política, de las democracias. Y esa, por desgracia, parece ser hoy la primera víctima.